Bien, abramos las Biblias en el capítulo 14 del libro que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Habla de, aquí el título en esta Biblia dice, los débiles en la fe. No debe de malinterpretarse este término, esta expresión, ¿no? Los débiles en la fe. Vamos a explicarlo, voy a tratar de explicarlo con la mayor claridad y sencillez posible. Yo le titulo, juzgándonos o juzgándose unos a otros. Porque lo que Pablo en realidad, el tema que está tomando es de la situación que había en Roma, que muchos juzgaban a otros por situaciones que no tenían importancia, cosas que en la Biblia no están claras, de hacerlas de una manera o de otra. De esas cosas no debemos de discutir en la iglesia, porque causan división, causan problema. Las cosas que Pablo ya ha tocado, los temas que él ha tocado en los capítulos anteriores, especialmente el 12 y el 14, de la conducta del cristiano, tanto en la sociedad como en la iglesia o ante las autoridades. Esas son cosas, como decimos nosotros, gordas. Son cosas que hay que ponerle mucha atención. Inclusive Pablo, ya vamos a ver, en Primera de Corintios, él es muy tajante, muy serio en las cosas del Señor. Si ve ahí algún problema en la iglesia, hay que ponerle freno. Entonces, con esta introducción, vamos a comenzar el estudio. Decía que en el capítulo anterior se trató de algunos temas, pero en este capítulo, todo el capítulo, se dedica al problema de la condenación de algunos cristianos por otros a causa de cosas como el comer o como el guardar o respetar ciertos días de la semana, ¿no? Como era para los judíos de mucha importancia el día sábado, que se las había dicho en la ley que tenían que guardar el sábado, y ellos pretendían de que todo gentil que entrara por la iglesia, a la iglesia, que tenía que guardar el sábado. Y era algo que, pues, los cristianos, ellos empezaron a guardar, fue el día domingo, por ser el día primero de la semana y el día en que el Señor resucitó, ¿no? Ahora, la carne de que se trata aquí en este capítulo, vamos a hablar de comer carne o no comer carne, o comer vegetales o lo que sea, ¿no? Dice, la carne que se trata, aun cuando no se dice de qué clase de carne, debe referirse a la carne de animales que eran sacrificados a ídolos. Ahora, Pablo dedica todo el capítulo 8 en Primera de Corintios para tratar el tema de lo que era sacrificado a los ídolos. Era de tanta importancia de que le dedicó un capítulo entero. Y en este capítulo va a tocar un poquito el asunto también. Resulta que había en Grecia muchos dioses y gran parte de la carne que se vendía en los mercados había sido sacrificada a los dioses de ellos, a los ídolos. Ahora, el punto discutido entraña no solamente el comer carne, sino el problema de participar ya sea en los templos paganos, miren, o en el hogar de sus amigos paganos, de la vida social de aquellos, gran parte de la cual a menudo los acompañaban con libertinaje vergonzoso, es decir, que hacían sus fiestas paganas y en las cuales sacrificaban animales a sus dioses y también terminaban la fiesta con, como nosotros llamamos, paganismo, ¿no? Fiestas que llegaban inclusive a actos sexuales y cosas inmorales. A eso es que se está refiriendo cuando dice libertinaje vergonzoso. También pudiera significar la carne como alimento en contraste con la dieta vegetariana que muchos paganos tenían. Y claro, ellos estaban acostumbrados a comer vegetales. Y podían los cristianos decir, bueno, ¿qué hay de malo en comer carne? O al revés, ¿no? Nosotros comemos vegetales, ustedes, ¿por qué comen carne? Ese era el asunto. Ahora, en cuanto al día, no se nombra el sábado judaico directamente, pero la referencia ha de ser a la insistencia de los judíos en que los gentiles debían guardar el sábado y las demás fiestas religiosas judaicas. Querían que lo hagan forzosamente. Ahora, hasta ahora Pablo ha establecido, ha discutido varios aspectos de las responsabilidades dentro de la sociedad secular en que vivían ellos, pero de la relación con otros creyentes es un tema del cual hay mucho que hablar. Una relación armoniosa dentro de la familia de Dios es de suma importancia, porque ese es el testimonio de la iglesia. Vamos nosotros a comenzar con el versículo 1 y voy a pedirle al Señor que Él nos guíe y nos ilumine. Señor, te pedimos que nos ilumines en este estudio, como en todos. Queremos nosotros ser guiados por tu Espíritu y te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos con toda libertad, Señor, sin persecución, sin problemas, como en otros lugares lo hay, o en algunos lugares lo hay. Y Padre, que nosotros aprovechemos, que nos sintamos honrados, gozosos de que podemos dedicar este tiempo para poner atención a tu palabra. Queremos escudriñarla, queremos discernir, Señor, tu palabra. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 1 del capítulo 14 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora Pablo conecta este capítulo, miren, con lo dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 13. Las reglas del amor ahora entraban en acción, porque hemos estudiado lo que era el amor, y que por amor, si a través del amor se cumplía toda la ley. Habíamos explicado eso ya en el capítulo anterior, o en los capítulos anteriores. Al finalizar el capítulo 13, Pablo hizo énfasis en las cosas que los cristianos debemos a toda costa evitar, y también desarraigarlas de la congregación, tales como la inmoralidad. Las cosas que obviamente son malas, como matar, adulterio, estuvimos hablando de eso en el capítulo 13, matar, adulterios, robos, contiendas, envidias y lujurias. Y Pablo personalmente tuvo que lidiar con un caso de estos en Corinto. En Primera de Corintios capítulo 5, si ustedes lo notan, pueden leerlo más tarde, es cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Él no estaba ahí, pero él había escuchado, le habían dicho, de que en la congregación había un caso en el cual la iglesia estaba completamente ignorándolo, no le ponía atención, y era un caso muy serio, de que un joven estaba conviviendo con la mujer de su padre, con su madrastra. Pablo dice, esto es intolerable, porque ni siquiera cosas así se ven entre los paganos, le dice Pablo. Y ustedes están muy conformes aceptándolo, como que si nada está pasando. Y Pablo se refiere más adelante y dice que nosotros no debemos de tolerar situaciones así, cuando, siendo personas que vienen a la iglesia y dicen ser cristianos, están haciendo cosas como ellas. Dice, con los tales ni siquiera comas, con los tales no los aceptes. Pero también dice que nosotros los cristianos sí debemos de relacionarnos con las personas que no son cristianas. Debemos de relacionarnos, pero con el propósito de traerlos a la iglesia para dar nuestro testimonio. Porque a lo contrario, los cristianos, una vez que somos cristianos, que nos pongan en un cohete y nos manden a la luna, ¿verdad? Hacer nuestra propia comunidad cristiana, no. Estamos llamados a vivir dentro de la sociedad en que estamos, y que no, muchas veces no es favorable el ambiente, pero estamos llamados a estar ahí porque somos la luz de Cristo. Estamos llamados nosotros a reflejar la luz de Cristo entre la oscuridad que hay aquí en la tierra. Ahora, Pablo ahora advierte del peligro que conlleva juzgar cosas que son cuestionables. Cuando digo cuestionables, me refiero a cosas que son, a cosas que no son expresamente prohibidas en la Biblia. Hay cosas que en la Biblia no dice esto no se debe hacer, pero que nosotros, por convicción, unos no lo hacemos y otros tienen el permiso de hacerlo mientras no lo abusen. Por ejemplo, el tomar vino. Hay muchas congregaciones en que el vino es un tabú, es algo que no puedes tomar vino para nada. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no debemos de emborracharnos, ¿verdad? O convertirse en alcohólicos. Hay personas que tienen que tomar alcohol, sea vino o sea whisky o sea cualquier clase de licor, y que tienen que hacerlo porque si no, no pueden vivir. Ya eso es una adicción, eso es pecado. La exageración. Ahora, pero que alguien se tome una copa de vino en la comida, con la cena, no es un pecado. Pero vamos a explicar de que situaciones así que no son cuestionables, porque la Biblia no dice esto es pecado o no es pecado, nosotros tenemos que tener cuidado en cómo hacerlo, porque podríamos llegar a ser piedra de tropiezo. Tenemos libertad para hacerlo mientras en nuestra conciencia no lo veamos mal, y de acuerdo a Dios lo podemos hacer. Pero no debemos hacerlo en el caso de que vayamos a ser piedra de tropiezo para alguien que tiene una convicción diferente. Entonces, aquel que tiene esa convicción diferente, aquí le llama el cristiano débil. Y el cristiano fuerte es el que cree que puede comer o hacer cualquier otra cosa. Estoy haciendo paréntesis en lo que estoy explicando porque es importante entenderlo bien. De aquí podría alguien tomar esta escritura, esta enseñanza, y hacerlo libertinaje. Ah, pues yo como cristiano, soy cristiano fuerte y yo puedo emborracharme. Eso no es lo que dice Pablo. Lo que Pablo dice es que hay cosas que sí se pueden hacer mientras no, mientras en la conciencia nuestra no nos estorbe. Ahora, si yo pienso que estoy haciendo mal y lo sigo haciendo, entonces estoy pecando. Vamos a llegar a todo eso, pero quería hacer este preámbulo para desde el principio que no vaya a haber un malentendido. Cuando dice, recibid al débil en la fe. Así dice, ¿verdad? Recibid al débil en la fe, la primera oración. No se refiere a alguien que sea débil en las grandes verdades del Evangelio. Como es, ya estuvimos hablando, el pecar, el matar, fornicar, robar, cosas así. Sino que se refiere a situaciones que no están seguro cómo actuar. Que en cosas que, si digo, lo hago de esta manera, a lo mejor no está mal, o lo hago de esta otra manera, tampoco está mal. La Biblia no nos es claro, pero ya tenemos que ver es por conciencia propia qué es lo que debo de hacer. Ahora, a tal persona se la debe recibir en la congregación, a una persona que tenga ciertas limitaciones propias de hacer o no hacer. Recibirla con los brazos abiertos, pero no con el propósito de contender con ella y quererle cambiar sus convicciones. Si esta persona no quiere tomar vino para nada, pues esa es su convicción, hay que respetarla. ¿Verdad? Como esa persona tampoco puede juzgar a aquel que se toma un vaso de vino. Eso es lo que vamos a llegar. Hay cosas que la Biblia no las condena expresamente. No dice, esto es malo. Es más, cuando dice de los ancianos de la iglesia, de los obispos, dice, los nosotros llamamos ujieres, ¿no?, los ancianos de la iglesia, el que quiera tener una posición así, que no sea dado, dice, a mucho vino, específicamente. Claro, que en ese tiempo tomaban vino por situaciones de medicina, porque el agua no era buena, y Pablo mismo le dice, recomienda. Pero hoy en día no tenemos ese problema, tenemos agua potable, a no ser que estemos en Bilbao, ¿es? ¿A dónde es que? En el País Vasco, que tienen un poco de problema, ¿no? Pero eso tampoco hoy en día aplica, es decir, que no hay una prohibición de tomarse un vaso de vino. Estoy haciendo esta aclaración. Ahora, si una persona hace cosas tales que no están expresamente explicadas en la Biblia, no las debemos de recriminar, ya que se trata de cosas que son cuestionables, es decir, que pueden ser de una manera o de otra. En otras palabras, cosas que la Biblia no justifica de una manera u otra, de otra actitud. Bien, veamos versículos 2 al 4. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Estoy bien? No, estoy en el 3, ¿no? Tengo que leer desde el 2. Perdón. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme? El cristiano débil era el que solo quería comer verduras. Era vegetariano. El cristiano fuerte era el que creía que podía comer de todo, como yo que como chile. Pero claro, si lo exagero, me enfermo, y entonces ya está mal. El que comía no debía menospreciar al que no comía. El que no comía no debía condenar al que comía. Ya me está dando hambre. El comer o no comer ciertos manjares no es en sí un problema moral. No es un problema que la Biblia condena. No es un problema moral para el cristiano. Es una simple cuestión de preferencia, el que quiera comer algo o no quiera comer. Luego, sin embargo, Pablo muestra que puede ser una cuestión moral si es que por hacer una u otra cosa nosotros somos causa de tropiezo o problema en la congregación. Ahora, el cristiano débil no debe condenar al siervo de otro. Y Pablo lo explica muy bonito en este ejemplo. Esto le corresponde a su amo. En el caso, ellos tenían siervos, tenían esclavos, ¿no? Y no podía un señor, el amigo de un señor, venir a la casa de su amigo y corregir o decirle algo al siervo de su señor, que tú estás haciendo eso mal. No podía ser, porque para eso tenía su señor, y si su señor lo tenía en pie, lo justificaba, era su señor, él sabía por qué lo hacía. Entonces aquí Pablo dice que los cristianos no debemos de juzgar, porque es el Señor el que juzga. Nosotros estamos llamados a tener comunión. Versículo 5 al 6. Uno hace diferencias entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ya va tomando forma esto, espero que lo entendamos bien. Aquí Pablo trata el asunto de los días festivos. Primero trató el asunto de la carne, ¿no? De la comida. Y ahora trata el asunto de los días, que los judíos querían exigirle a los gentiles de que guardaran los días festivos de ellos y el sábado. Es más, hay un grupo de cristianos que se llaman el séptimo día, la iglesia evangélica del séptimo día, que está marginalmente, está muy cerca de llegar a ser una secta, por el legalismo y por la manera como lo hacen, porque esto era en el tiempo de la ley, del Antiguo Testamento. Pues hoy en día no estamos bajo esa ley. Lo que rige es el amor. Y si por el amor nosotros tenemos que congeniarnos los unos con los otros en estos asuntos. Ahora, el cristiano débil prefiere un día al otro. El cristiano fuerte los juzga a todos los días como igual. Hay personas que tienen que trabajar el día sábado y el día domingo. Y si fuese que los cristianos tienen que por fuerza guardar uno de esos días, ese pobre hombre está condenado, porque está trabajando en un día en que los cristianos supuestamente debemos de guardar. Pero ese no es el caso. El caso es de que si todos los días son iguales y yo guardo otro día, ese día se lo dedico al Señor. Entonces no hay tal situación de que tiene que ser forzosamente tal día. Y ese es el caso de la iglesia evangélica del séptimo día. Porque si no guarda el día sábado, si no descansa en el día sábado, esa persona está condenada, lo cual está excluyendo a alguien de la gracia del Señor. Y nosotros no debemos de juzgar eso, sino que lo juzgue el Señor. Está claro, ¿verdad? El apóstol no muestra preferencia, miren, aunque insiste que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto sugiere indirectamente que cada uno examine en qué se basa su opinión. Nosotros tenemos que ver internamente y por nuestra propia convicción saber si es que estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal. Pero sin tratar de exigirle a los demás que hagan lo mismo que yo hago. Ambos grupos, ya sea que observen o no el día festivo, hablando de los días, ya sea que coman o no, hablando de los alimentos, ambos dan gracias a Dios y Dios los recibe. Por ello, no hay por qué dudar de su dedicación al Señor. Spurgeon, me parece que era, Charles Haddon Spurgeon, que él fumaba cigarros, me parece que era él. Pero había otro predicador que era bastante gruesito, le gustaba mucho comer. Y entonces, creo que fue el gruesito que le dijo a Spurgeon, que lo criticó porque él fumaba. Y le dijo, bueno, yo fumo y tú comes. Así que no hay ningún problema en eso, ¿no? Bien, versículo 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El juicio pertenece al Señor. Él es el que va a decir una cosa o la otra. Y no somos nosotros los hermanos. Nosotros estamos llamados es a congeniar, a que haya armonía en estos aspectos, ¿no? Al dar gracias al Señor, se nos recuerda que los creyentes no deben, no pueden vivir o morir para sí mismos. Para el creyente, tanto la vida como la muerte se centran en el Señor. Él es el centro de nuestras actividades, de todo lo que hagamos. Si complacemos al Señor, en nuestra propia opinión, lo estamos complaciendo. ¿De acuerdo? Ahora, en cualquier situación o experiencia, pertenecen al Señor. Tanto los unos, los que comen o los que no comen, o los que guardan un día o los que no guardan un día. Cristo murió y resucitó sobre vivos y muertos. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Está hablando, ¿por qué juzgas los que no comían carne? ¿Por qué juzgaban? Y los que comían carne, ¿por qué menospreciaban al hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, quien va a tener la última palabra es el Señor. Y si el Señor va a tener la última palabra, ¿para qué perdemos nosotros el tiempo peleándonos por situaciones superfluas, situaciones que la Biblia mismo no está clara? Ahora, si Cristo es Señor, miren, entonces, ¿por qué debería el cristiano débil condenar a su hermano? Si Cristo es Señor, ¿por qué debería el cristiano fuerte despreciar a su hermano? Eso es lo que está diciendo. Tanto el cristiano débil como el cristiano fuerte, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Ahora, aquí es a donde podría malinterpretarse y hacerlo libertinaje. Por, ¿cómo puedo decir? Por deducción, la gente de afuera, las personas que no conocen el Evangelio, consideran ciertas cosas pecado, ellos mismos, sin que nosotros digamos. Por ejemplo, el beber licor, es un ejemplo, ¿no? Las personas afuera, cuando oyen decir evangélicos, inmediatamente se hacen la idea de que los evangélicos no toman licor. Que es una, quizás hasta cierto punto, una exageración, porque el que alguien se tome, un evangélico se tome una copa de vino en la cena que le provoca con esa comida, no es pecado. Pero por no hacer tropezar a esa persona, por no ser piedra de tropiezo para aquellos que tienen esa mentalidad acerca de los evangélicos, nosotros no debemos de hacerlo en público. Y eso no es hipocresía. Por ejemplo, un hermano me dijo una ocasión, Carlos, ¿te molestaría que yo me tome un vaso de vino? Y le dijo, a mí no me importa, tú te lo puedes tomar. ¿Quieres tomarte tú un vaso de vino? Yo le dije, no, gracias, pues no me provocó. Pero eso no quiere decir que yo, en un caso dado, pueda o no pueda tomarme un vaso de vino. ¿Me explico? Entonces, aquí es a donde nosotros tenemos que saber entender y aplicar esta enseñanza de Pablo. Versículo 11 al 12. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esta cita que hemos leído, dice, vivo yo, dice el Señor, está en Isaías 45:23. Según los 70, para mostrar que los hombres deben presentarse ante el tribunal de Dios, y luego concluye, cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. No debemos de hacer cosas pequeñas que resulten en tropiezo para la congregación. Es lo que Pablo está diciendo, que no lo hagamos una cosa grande, porque el Señor es el que va a juzgar a la final. 13 al 15. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, miren lo que dice aquí, no poner piedra, perdón, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí está aclarándolo ahora, ¿verdad? Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, es decir, le es piedra de tropiezo, ¿no?, le es problema, ya no andas conforme al amor. Si yo lo hago tropezar, si esa persona se... Si yo hago algo que contrista, que molesta a mi hermano en Cristo, entonces ya no estoy andando de acuerdo al amor. Y continúa diciendo, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Está claro, ¿verdad? Pablo apremia a sus lectores a que dejen de condenar, de condenarse unos a otros, y a que en vez de ello, miren, decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, de que no lo vayan a contrariar por esa razón, de que esa persona no tenga que hacer juicios porque estén haciendo una cosa o la otra. En el verso 14 Pablo corrobora que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para ese tal sí lo es. Entonces debemos de respetar. El que no quiere tomar vino, no tenemos que exigirle que tome vino, y al que toma vino no debemos de prohibirle que lo tome, porque finalmente le dará cuentas al Señor. Ahora, si se trata de que es un borracho, entonces ya es diferente, porque en el capítulo 13, ¿qué dice? Que no admitamos a los borrachos, a los fornicarios, ¿qué más dice? A los adúlteros, y hace una lista bien grande. Eso sí hay que llamarles la atención, porque Pablo en Primera de Corintios capítulo 5, les dije, él trata el asunto de un hombre que vivía, que estaba fornicando con la mujer de su padre. Entonces le dice, échalo afuera para que Satanás lo trastee, para que Satanás lidie con él. Y entonces, estando afuera, él reconozca y diga, es que yo tengo un problema, y regrese y se congregue nuevamente, y así ganarlo para Cristo. Entonces, no se trata de que vamos a amancebar a todas las personas, y aquí vienen borrachos y vienen drogadictos, y no se les enseña, no se les dice lo que es correcto. Hay que hablarles, hay que decir, la palabra lo dice, ni siquiera hay que hacer una referencia especial, sino que predicando la palabra la persona va entendiendo, y así como vaya entendiendo va a ir cambiando, ¿no? A eso es que Pablo está hablando. Sin embargo, la comida no debe de ser ocasión de herir los sentimientos de los hermanos. Los sentimientos así heridos podrían empujar al hombre a apartarse más bien de Cristo. De ahí que asuntos que no tienen que ver nada con lo moral, como hemos estado viendo, pueden convertirse en problemas morales si destruyen la relación de alguien con Cristo. En el momento que nosotros destruimos la relación que alguien tenga con la relación con el Señor, entonces nosotros ya somos piedra de tropiezo. En otras palabras, no debemos obligar a otro que haga algo que lo aparte de Cristo. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. Una sola línea, una sola frase. Cuando estuve estudiando esto, dice, bueno, ¿y qué puedo explicar esto? Y se pone difícil, y ahí me pasé una hora dándole la vuelta y tratando de entenderlo. Los cristianos no debemos abusar las libertades que Dios nos permite y convertirlas en libertinaje. A eso se está refiriendo. Los cristianos debemos cuidar de nuestra conducta que no afecte a los demás. Que la manera mía de ser no afecte a los demás. Las libertades del cristiano terminan cuando comienzan a afectar la sensibilidad del hermano en la congregación. Entonces, yo tengo mis libertades. Yo puedo hacer una cosa o la otra, y Dios es el que juzga, es la verdad. Por eso decimos muchas veces, Dios sabe todas las cosas. Pero precisamente porque Dios sabe todas las cosas, tengo que cuidarme de cómo yo actúo, de cómo yo obro, para no ser piedra de tropiezo. Entonces, mis libertades, el hecho de que yo pueda tomarme un vaso de vino con una comida, esa libertad viene a ser truncada, viene a ser cortada en el momento que si me tomo ese vaso de vino delante de mi hermano, puede causarle problemas a esa persona y decir, ah, pues si los cristianos son borrachos, puede entenderlo así, aunque no sea la persona borracha, sino que se toma un vaso de vino de repente cuando le provoca. Pero ahí termina mi libertad. En ese es el momento en que yo debo de no tomarme el vaso de vino para que ese hermano no vaya a pecar por causa mía. Versículo 17 al 19. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren esto, ¿eh? Porque el que en esto sirve a Cristo, aguarda a Dios, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Debemos entender que el reino de Dios no es una realidad. Debemos de entender que es una realidad presente, es algo que está vigente en este momento. Estamos nosotros viviendo las costumbres del reino de Dios. Estamos nosotros siendo representantes del reino de Dios. Nosotros somos los que hablamos del reino de Dios. Nosotros somos los que con nuestra manera de ser estamos dándole al mundo a conocer el reino de Dios. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande. Como vida cristiana se debe entender rectitud de conducta. Esa es parte de nuestra manera de pensar como cristianos. Paz o armonía. Y gozo. Esto se logra a través de los frutos del Espíritu Santo. ¿Quién, hablando del Espíritu Santo, quién fortalece al creyente para que agraden a Dios y sean respetados por los hombres? Entonces, los hombres, las gentes, nos van a conocer a nosotros y nos van a respetar por lo que somos, de acuerdo a nuestra manera de ser, a nuestra conducta, a cómo ellos nos vean. Entonces, estamos nosotros representando. Acostumbramos a decir, mi motivación, mi deseo es de que las personas, cuando me vean a mí, vean a Cristo. Que vean la conducta del Señor. En lugar de entrar en conflictos, miren, Pablo apremia a los creyentes a que busquen lo que contribuye a la paz y edificación de los hermanos en Cristo. Tenemos que buscar siempre hacer las cosas para contribuir a la paz, a la tranquilidad y a la edificación de los hermanos. Entonces estamos representando a Cristo. Versículo 20 al 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En esto se refiere, es por causa de tu actitud. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Bien. Con esto está diciendo, si a alguien le es tropiezo el que yo coma o beba, mejor no como ni bebo, para no ser tropiezo. Ahora, algunas veces, este principio es mal aplicado, se interpreta mal, y permitimos que aquellos con menos madurez, como aquí Pablo les llama, los cristianos débiles, con menos madurez en el asunto, en estos asuntos cuestionables que no tienen una definición en la Biblia, impongan su parecer en la congregación. En otras palabras, alguien que le parece mal que se tome a alguien, como hemos puesto el ejemplo, el vaso de vino, porque en ese tiempo era la carne, pero ahora no hay ese caso. Aquí la carne no la sacrifican animales. Entonces ese no es el problema, pero podría ser el vino, porque también habla de que sea carne o beber. Entonces, en ese caso, el cristiano que piensa que no se debe de, lo cual ya sería legalismo. Ni tampoco aquel que lo hace, querer que el que no lo haga, lo haga, lo cual también sería legalismo. Ahora, eso no es lo que Pablo quiere expresar. Pablo se refería a relaciones personales entre hermanos y no legalismos. Lo que Pablo dice es que cuando sospechemos que algo, lo cual tenemos la libertad nosotros de hacer, le estorba, le es piedra de tropiezo a otro hermano, que nosotros dejemos de hacerlo por el amor a Dios, por el amor a Cristo. Es la libertad que en realidad nosotros debemos de ejercer. Si estamos hablando de libertades, esta es la libertad que nosotros debemos de ejercer. No la libertad de hacer lo que mejor nos parezca o lo que por la ley corresponda. Yo digo, yo tengo la libertad de hacer una cosa o la otra. Sí. Pero mejor libertad es la de que yo deje de hacer algo que sea tropiezo para mi hermano, que le puede molestar. Ahí es a donde mis libertades paran y yo tengo que hacer lo correcto. El cristiano debe hacer lo que corresponda al amor. Si por amor no tengo que hacer una cosa, no lo voy a hacer. Les voy a decir algo. A mi esposa le molesta que yo coma chile, porque ella dice que me puede hacer daño a la larga. Y es verdad. Entonces, como me puede hacer daño a la larga, y porque a ella le molesta, he decidido no comer chile. Pero les confieso que hay comida que hay que comerla con chile. Y en mi país dicen, al chile le llaman ají. Y en mi país dicen, comida mala con ají resbala. Entonces no sé si es que por eso que ella le molesta, porque yo le echo ají y pensará que porque está mala, ¿no? Pero no es así, cocina muy bien. Pero bueno, tiene toda la razón. Entonces, como a ella le molesta, al punto de que más bien ella se enferma, yo me como el chile y ella se enferma, pero lo hace porque me ama, entonces ella no quiere que yo me vaya a enfermar. Y ahora, pues, cuando yo me quiero comer un chile, me voy al dormitorio o me voy al baño y ahí como, ¿no? Pero ya ven, yo tengo en mi propia casa esa situación. Pero ella no lo hace por legalismo, sino que lo hace porque no quiere que me enferme. Ahora, yo puedo comer chile con moderación una vez que otra y no me pasa nada. El cristiano debe de hacer lo que corresponda al amor, hacer lo que exprese el calor cristiano, el gozo de poner en bienestar de los demás por encima, que los demás tengan bienestar por encima de mi propio bienestar. A lo mejor yo me voy a sentir muy mal por no comer chile, pero por amor a mi esposa, porque ella no se sienta mal, no lo hago. Y punto. Y no me he muerto, estoy vivo todavía. ¿Verdad? Versículos 22 al 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La mejor manera de actuar ante situaciones cuestionables, es decir, de esto que hemos estado hablando, ¿no?, es simplemente no hablando al respecto. Aquí no vamos a tratar de lo que se come, lo que no se come, lo que se bebe, lo que no se bebe. Aquí venimos a aprender del Señor. Pero cuando se trate de hacer las cosas que nosotros hacemos o no hacemos, si vemos que le molesta al hermano, dejemos de hacerla, practicarla, para que haya armonía. Más que nada es por la armonía, el amor, para que haya gozo entre los hermanos. La discusión y argumento para tratar de convencer a los demás que estamos correctos no promueve armonía en una congregación, en el cuerpo de Cristo. Yo no puedo obligarlos a ustedes a que coman chile, a que coman ají. Esta iglesia se constituye solamente de hermanos cristianos evangélicos que coman chile. ¿Cómo les parece? Me quedo sin gente, ¿no? O tendría un caso tremendo de almorranas aquí. Bien. Porque esas cosas causan problema. Por eso Pablo nos dice que no proviene de la fe, es pecado. Lo que no proviene de la fe es pecado, perdón. Cualquier cosa que hagamos, la debemos hacer en la convicción de que estemos agradando al Señor. Todo lo hacemos para agradar al Señor, quien murió por los débiles y por los fuertes. Entonces, nosotros vamos a actuar en el amor al Señor para tener unión, para congeniarnos, para tener armonía, y si me toca sacrificarme, no hacer una cosa o la otra, lo voy a hacer por amor al Señor. Y vamos a tener una familia contenta, no contento, contenta. Bueno, Señor, gracias te damos. Bendice este día, Padre, y también tu palabra que llega a nuestros corazones, y que seamos cristianos maduros, cristianos que sepamos comportarnos, que sepamos tolerar ciertas cosas que en realidad no son de tanta importancia, como tú lo dices y lo enseñas aquí, pero que podrían constituir un problema muy grande si nosotros queremos que prevalezca nuestra manera de pensar o querer imponer nuestras convicciones. Señor, lo más importante es saber que tú eres el que vas a juzgar, y que en situaciones así, si vemos que puede perjudicar una u otra cosa al hermano, que lo pongamos en oración, para que delante de ti, Señor, o para que sea tu Espíritu el que nos redarguya a cada uno de nosotros, y que podamos nosotros obrar para complacerte a ti, Señor, porque tú eres el Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.